nuevo incendio ha impedido este servicio que las llamas alcancen el casco urbano de la localidad de El Barraco, de unos 2.000 habitantes. El fuego se ha quedado muy cerca de las casas y un nuevo incendio se ha declarado este domingo en Zamora. Está muy cerca del municipio de Losacio, donde hace una semana se originó el fuego que ha devastado 31.500 hectáreas. 6 municipios han sido hasta ahora desalojados y alrededor de 620 personas. 3 de estos municipios ya fueron desalojados por el incendio de Losacio hace tan solo, como digo, una semana. Y el incendio forestal que comenzó el jueves en Tenerife está en fase de cierta contención, pero preocupa la meteorología adversa que se espera hasta el martes, con altas temperaturas y baja humedad.
Encaramos la última semana de julio y puede que seas una de esas personas que está contando los días para las vacaciones. No es para menos, ha sido un año complicado donde además el tema económico no ha ayudado. Si te vas de vacaciones también va a tocar apretarse el cinturón porque a pesar de estar en verano y de que este lunes sea festivo en varias comunidades autónomas, la electricidad sigue subiendo. Hoy se sitúa en 256,21 € el megavatio hora, es decir, se mantiene por encima de los 250 euros por tercer día consecutivo. Con esta situación son muchos los hogares que intentan ver de dónde recortar para ahorrar un poco. Fíjate, en Zaragoza se van a apagar todas sus farolas 40 minutos antes de lo habitual para reducir la factura eléctrica. Se estima que se podrían ahorrar unos 6.000 euros al día en luz. Fuera de nuestras fronteras, el consumo energético también preocupa. En Francia se va a prohibir usar la calefacción durante el invierno a los comercios que tengan de manera permanente la puerta abierta. Es una de las medidas, pero no es la única. París, Asunción Serena.
La crisis energética, que se ve agravada en Francia por la paralización de más de la mitad de su parque nuclear, 30 de sus 56 reactores están detenidos por mantenimiento y control. Esto y la necesidad de luchar contra el cambio climático ha llevado al gobierno a tomar una serie de medidas, como prohibir a las grandes tiendas que tengan las puertas abiertas cuando tienen la calefacción encendida o el aire acondicionado puesto, como ha anunciado la ministra de la Transición Energética, Agnès Pannier-Runacher, en RMC. No es muy razonable. Voy a presentar un decreto que prohíba esas prácticas de abrir las puertas cuando se calienta o climatiza una tienda y que permitirá sancionar a quienes lo hagan. Serán multas de hasta 1.500 euros y también prevén sancionar con multas de 750 euros a los comercios que dejen los carteles luminosos encendidos entre la 1 y las 6 de la mañana.
Precisamente en materia energética, esta semana el gobierno español va a llevar a Bruselas su propia propuesta para evitar que se implante ese racionamiento de gas que anunció la semana pasada la Comisión Europea.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y te doy un último apunte. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha completado este domingo el diseño del que va a ser su nuevo gobierno para esta legislatura y lo va a hacer público este lunes. Los miembros tomarán posesión el martes y será entonces cuando se celebre la primera reunión. Moreno ha tomado posesión este sábado y de momento nada se ha filtrado del primer gobierno monocolor del Partido Popular en la historia autonómica de Andalucía. Tienes más información en COPE.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Escuchas la noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
lanochearjona@cope.es.
Ese es el correo electrónico para contactar conmigo. Muy buenas noches si te acabas de incorporar. Mi nombre es Adolfo Arjona. Estaremos juntos hasta el boletín de las 4, las 3 en Canarias. Y ahora llega el momento de responder a esas preguntas que nos hacemos en el día a día. Esas preguntas sencillas, cuyas respuestas son a veces algo más complejas. No seré yo el que nos acuse a los que trabajamos de noche. que el tema del dormir y el tema de los sueños sea algo que nos obsesione. Pero sí es un tema del que nos apetece conocer. Tenemos curiosidad por conocer cosas como, por ejemplo, ¿por qué a veces soñamos algo que hemos soñado antes? Vale que a mí se me repita un sueño, pero ¿hay sueños universales que tengamos todos alguna vez? Déjame que voy a saludar a Nacho Coller, él es psicólogo. Nacho, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, Nacho. Aunque las imágenes que vemos cada uno de nosotros sean diferentes, sean distintas, ¿hay temáticas de sueño universales recurrentes para todos los seres humanos?
Bueno, a ver, sí que hay temáticas, sí que son recurrentes, ¿no? La idea de que los sueños ocultan algún tipo de significado, esto es muy popular. De hecho, hace poco una encuesta en Estados Unidos, en el 2006, reveló que la mitad, más o menos la mitad de los estadounidenses creen que los sueños ocultan algún significado, ¿no? Uh-huh. Esto viene si nos vamos al siglo II después de Cristo, Artemidoro de Daldis, que fue un creador de estas interpretaciones de los sueños, escribió una obra de cinco volúmenes que además resultó un gran éxito en su época y en los siglos siguientes, ¿no? Él mostraba, por medio de análisis minuciosos, los símbolos y las situaciones que podían tener significado en los sueños, ¿no? A partir de ahí, al cabo de los siglos, en 1900, apareció Freud, que hizo más o menos lo mismo que Artemidoro, pero basándose en dos impulsos. Los sueños tienen necesidades ocultas, que son el sexo y la agresividad, ¿no? Uh-huh. Al fin y al cabo, estas dos vertientes, que lo que hacen es utilizan un simbolismo, es decir, ante cualquier sueño significará tal cosa, está desmontado por la psicología actual. En 1900, bueno, William James nos dijo que nada de sus teorías de los sueños es cierta, y recientemente científicos del sueño nos han mostrado que ninguna de las afirmaciones específicas de Freud sobre los sueños, sus propósitos y el simbolismo, especialmente simbolismo, es cierto, ¿no? De hecho, por ejemplo, el simbolismo freudiano se centra en más de 700 símbolos, de los cuales representan al pene, más de 100, o sea, 700 símbolos representan al pene, más de 100 a la vagina, unos 500 al acto sexual y 25 a la masturbación. Así que, ante los sueños, si contamos con un psicoanalista enfrente o con un freudiano, ojo, ¿eh?
Ya, entiendo. Sí, serían como muy recurrentes. Hablando de recurrentes, decía yo que si hay sueños universales que tengamos todos alguna vez, ¿cuáles son los sueños más comunes?
Bueno, todos tenemos 5 sueños todas las noches. Todas las personas soñamos. Una cosa es que unos nos acordemos o no nos acordemos, ¿no? Los sueños tienden a ser más largos conforme avanza la noche. El primero suele durar unos 5 minutos y el último sueño, que es aquel que queda más impactado, que queda más exaltado, puede llegar a 45 minutos. Wow. Normalmente los sueños, el 80% de los sueños suelen ser sobre historias normales, cosas asociadas al trabajo, pasear por la calle, hacer las tareas del hogar. Si uno vive en la montaña, soñará con cosas de la montaña, y si vive en la playa, soñará con cosas que son alrededor de la playa.
Entiendo.
Las personas que aparecen en los sueños suelen ser conocidas. Un 20% de tu familia está presente en ellos. Y la mitad de estos sueños suelen aparecer amigos, ¿no? Los sueños, por tanto, los más comunes suelen ser aquellos que están trasladados o que están asociados con nuestra realidad, ¿eh? Es cierto también que en casi todos los sueños somos nosotros nuestros actores, los actores principales, y que vivimos y los vivimos en primera persona la gran mayoría de ellos. No obstante, hay clásicos que si nos podemos convertirnos en pequeños Artemidoros o en pequeños freudianos o en pequeños Freud, están los clásicos que además podemos analizarnos, ¿no? Por ejemplo, sentir que te caes, ¿no? Esto, utilizando el simbolismo freudiano, podríamos decir que, en fin, puede parecer que pues tienes necesidad de tener más relaciones sexuales, ¿no? O que te quedas desnudo delante de todo el mundo, ¿no? Estos son todos los sueños que puede aparecer. ¿Qué significa esto? Pues le podemos dar aquí una interpretación de lo más amplia, ¿no? El sentir que vuelas, el que se te caiga un diente, el salir desnudo a la calle. Son estos sueños que son habituales porque quedan impactados y que los podemos comentar con los demás, pero que evidentemente no podemos hacer un análisis o el simbolismo genérico. Cada persona es un mundo y el sueño, lo que le significa a uno, no tiene por qué significarle al otro.
Permíteme que yo insista en esta idea, Nacho. ¿Esos sueños comunes tienen algún significado también común?
Bueno, lo de la, como vemos, no sería correcto universalizar, es decir, hacer que el sueño, hacerlo universal, ¿no? De todas maneras, hay una estrategia muy sencillita que podemos utilizar, que es ver cuál ha sido el sueño que hemos tenido, describirlo realmente, y luego intentar plantearnos, ¿este sueño que he tenido tiene relación con algo que yo esté pasando ahora en estos momentos? Uh-huh. o algo que haya ocurrido hace poco, tal vez nos pueda lanzar algún mensaje respecto a nuestro día a día, ¿no? A nuestra relación con algún problema, con algún conflicto, pero bueno, esto de tomarse hay que cogerlo con pinzas. Sí que nos puede dar alguna ayuda sobre algún conflicto no resuelto, pero esto no podemos hacerlo universal, ¿no? Lo que le pasa a Juan no significa que le pase a María o que le pase a Pedro, porque cada persona, pese a que seamos muy básicos y todos muy parecidos, es verdad que los impactos de determinadas cosas, universalizarlos no es del todo cierto, no es del todo correcto.
Correcto. ¿La persistencia de un sueño recurrente y, por tanto, persistente, indica algo?
Bueno, esta es una buena pregunta. Puede indicar algo. La mayoría de los sueños, utilizando la hipótesis de la continuidad que utilizamos en psicología, en estudios recientes, la mayoría de los sueños son una continuación de lo que ocurre en nuestra vida diaria. Es decir, si pasas mucho rato en el trabajo, soñarás con el trabajo. Si estás de vacaciones, soñarás con vacaciones. Es cierto que alrededor del 80%, según indican los últimos estudios, alrededor del 80% de los sueños, de nuestros sueños, incluye algún tipo de sentimiento negativo. Es decir, en los sueños más comunes suele haber sentimientos de miedo, estrés, ansiedad. Es decir, el país de los sueños es un caldo de cultivo de la negatividad. Negatividad que además se dispara si estamos pasando por una situación como dificultades en el trabajo o con la pareja. Es decir, a más estrés, más carga de sueños asociados a la angustia, culpa y muertes. Por tanto, es fácil que la persistencia de un sueño, si estamos pasando por un proceso de alto estrés, es fácil que este sueño se repita y que se mantenga durante un tiempo. ¿Qué significa? Bueno, pues que estamos pasando un mal día y la noche lo que hace es que nos haga pasar una mala noche. Esta persistencia indica que el día seguramente estamos cargados de algo de estrés y que nos está generando pues angustia, culpa, tristeza o ansiedad, ¿no?
Correcto, Nacho, pues muchísimas gracias. ¿Por qué a veces soñamos algo que hemos soñado antes? ¿Hay sueños universales que tengamos todos alguna vez? Bueno, hoy sabemos ya también algo más sobre nuestros sueños. Nacho, gracias, buenas noches.
Pues muchas gracias, que paséis buena noche y dulces sueños.
He leído que unos investigadores estadounidenses aseguran que el cerebro humano es 30 veces más potente que el mayor superordenador, que el cerebro es capaz de ir 30 veces más rápido a la hora de enviar información que el superordenador más avanzado. ¿Por qué podemos asegurar que el cerebro humano es lo más potente que existe? Las respuestas las encontramos, como siempre, en un experto. Doctor Jesús Porta es vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología. Doctor Porta, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿El cerebro es un músculo o es un órgano?
El cerebro no es un músculo. Realmente lo que entendemos como cerebro es un sistema, no sería ni un órgano. El cerebro se compone de una serie de neuronas y en conjunto todos constituiría lo que se llama el sistema nervioso central. Entonces el sistema nervioso central, que incluye la médula, etcétera, actúa todo como uno. Entonces el llamarlo realmente órgano, que sería un conjunto de... Nosotros habitualmente los médicos, cuando tenemos un conjunto de tejido, lo llamamos órganos, excedería mucho. Yo creo que tenemos que entenderlo como un sistema.
Correcto. Pues, ¿se puede entrenar un sistema, es decir, un cerebro, para que funcione mejor que otro?
El cerebro se puede entrenar. De hecho, la gran maravilla del cerebro humano es su capacidad plástica y adaptativa, de tal manera que si nosotros, incluso ya mayores, intentamos tocar el piano, seremos capaces de tocarlo. Quizá no podamos dar ningún concierto, pero sí que seremos capaces de aprender a tocar el piano u otros instrumentos, incluso más difíciles, como puede ser a lo mejor un instrumento de viento madera o el violín. Cuesta mucho más. Sin embargo, cuando lo adquirimos desde jóvenes, nuestro cerebro tiene una capacidad que filosóficamente llamaríamos potencia prospectiva y es capaz de adaptarse con mucha más facilidad y adquiriríamos esas habilidades que puede durar toda la vida, aunque no la tengamos con la misma intensidad que si lo hiciéramos día a día.
Doctor, partimos de la base de que, en fin, hay una teoría bien propagada que habla de que no usamos toda la potencialidad de nuestro cerebro. ¿Alguien se ha preocupado de saber qué potencialidades o capacidades tiene la parte del cerebro que no usamos?
Pues utilizamos todo el cerebro. Esa idea de que hay una parte del cerebro que podemos guardar capacidades extrasensoriales, realmente, vamos, es un mito, y bastante tenemos con el cerebro tan maravilloso que es capaz de crear lo que imagina. Porque la gente que dice, no, la telepatía no existe. Sin embargo, creamos el móvil, que es lo mismo que la telepatía. O la telequinesia, mover los objetos a la distancia, no existe. Nunca ha sido una capacidad humana y nunca lo será. Pero creamos los mandos a distancias, que es exactamente lo mismo. Es decir, el cerebro es tan maravilloso que se puede imaginar funciones y ser capaces de crearlas desde fuera. Con lo cual, al final, ha sido el cerebro el que ha creado la telepatía o el que ha creado la telequinesia, aunque no hay ninguna función que tengamos dentro del cerebro oculta y que podamos descubrir de repente que somos capaces de transportarnos o de ver a través de los ojos del águila.
Entiendo.
Pero con un dron lo hacemos también.
Acénteme en todo caso que el cerebro sí ha tenido una evolución. Es decir, ¿cuál sería el procedimiento en años o en cientos de años para avanzar en el uso de las capacidades del cerebro o en la evolución de las capacidades del cerebro?
Bueno, yo creo que hemos avanzado muchísimo en nuestro cerebro, en nuestras capacidades, hemos avanzado tanto que hace 4.500 años creamos la escritura que nos ha permitido transmitir a los demás nuestros conocimientos, o ahora mismo hemos sido capaces de crear la era que estamos ahora mismo, que es la informática. De tal manera que el cerebro probablemente ha alcanzado su tope evolutivo en el sentido, entendiéndolo como una estructura compleja, pero sin embargo sí que ha sido capaz de crear fuera una serie de elementos que nos hacen avanzar socialmente de una manera absolutamente exponencial. De tal forma que yo creo que tenemos que pensar en estas cualidades creativas del cerebro como algo único, más que pensar que va a seguir evolucionando y adquiriendo nuevas funciones.
Doctor Porta, Jesús Porta, gracias por atenderme. Un abrazo, buenas noches.
Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo, hasta luego.
Seguimos respondiendo al porqué de las cosas o al porqué de algunas cosas. Vamos a bajar un poco el nivel del cerebro, vamos a bajar un poco el nivel de los sueños. Vamos a preguntarnos ahora, oiga, ¿por qué no debemos tocarnos los granos? ¿Quién no ha oído a su madre decir aquello, no te toques la espinilla, que se te queda la señal? O no te toques los granos porque te vas a llenar de granos. O más peliagudo aún, no te toques ese grano que te puedes marear. ¿Por qué salen los granos a determinadas edades? Pues vayamos a hablar con un dermatólogo, en este caso con Leandro Martínez, es director de dermatología del Hospital Regional de Málaga. Doctor Leandro, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, ¿por qué salen los granos y exactamente qué narices es un grano?
Pues es una buena pregunta, una vez más. Los granos, la espinilla en sí, como decimos los dermatólogos, el acné, es la consecuencia de diferentes factores que actúan principalmente en nuestra piel y que tienen como diana la glándula sebácea, ¿verdad? Por lo tanto, aparecen con mayor frecuencia donde tenemos mayor número de glándulas sebáceas, que es en la cara y también en la espalda y en el pecho. ¿Y por qué aparecen? Pues el principal protagonista son las hormonas, los andrógenos, las hormonas masculinas que tenemos todos, hombres y mujeres, y que sobre todo hay un desbalance, hay una alteración en la época adolescente. Pero Adolfo, muchas de nuestras oyentes dirán, pues yo no soy adolescente y tengo granos. ¿Por qué? Porque cada vez vemos más lo que los dermatólogos llamamos el acné de la mujer adulta, y que nadie se nos enfade. Denominamos así al acné que ocurre en toda mujer que ya no es adolescente. Entonces, como te digo, es muy importante el influjo que ejercen los andrógenos sobre la glándula sebácea. Se produce una hipersecreción sebácea. Esto va a provocar un fenómeno inflamatorio. La salida de la glándula también se va a obstruir por los cambios que ocurren por la hiperkeratosis. Y además va a proliferar una bacteria que antes se llamaba Propionibacterium acnes. Ajá. Y ahora le llamamos Cutaneobacterium acnes. Entonces, todo este cóctel molotov va a dar lugar a granos, a espinillas, que son de muy diversa índole. A veces tenemos comedones abiertos, que es lo que la gente llama puntos negros, comedones cerrados, pero también tenemos pústulas, que es la espinilla con la cabeza amarilla, ¿verdad? Incluso nódulos, que son casi quistes. Y todo principalmente originados por los cambios hormonales y la hiperfunción de la glándula sebácea.
Bueno, pues aquí tenemos las dos protagonistas, las glándulas sebáceas y los cambios hormonales. Decía yo al principio, ¿por qué las madres recomiendan siempre que no se toquen estos granos? Que dejemos que se sequen solos. ¿Esto por qué es, doctor?
Bueno, las madres recomiendan bien, como no, casi siempre. No hay que tocarse, ¿por qué? Porque si tocamos los granitos, pues podemos provocar una ruptura, una cicatriz, y posiblemente una cicatriz que pueda perdurar en el tiempo. Pero tenemos que corregir un poquito a las mamás. Dejar que se sequen solos no suele ser suficiente, salvo en acné muy, muy leves, con algún granito puntual. La mayoría de los acnés necesitan tratamiento y necesitan que el paciente, ya sea adolescente o ya no sea tan adolescente, acuda a nuestras consultas, acuda al dermatólogo. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero, porque tenemos tratamiento y con el tratamiento, salvo muy rara excepción, vamos a solucionar el acné. Y segundo, porque un tratamiento adecuado va a prevenir o minimizar las posibles secuelas del acné. ¿Y cuáles son estas secuelas principalmente? Cicatrices. Es muy frecuente y todos conocemos a gente que tiene cicatrices a nivel de la cara, ¿verdad?, consecuencia de haber tenido acné. Pues bien, si hacemos un tratamiento precoz y lo más adecuado, estas cicatrices o no aparecerán o se minimizarán. Y por otro lado, saber y que sepan nuestros oyentes que los dermatólogos tenemos tratamiento adecuado para las cicatrices, que principalmente lo basamos en el uso del láser y las fuentes de luz.
Dicen que los de piel grasa, los sufridores de los granos en la adolescencia, tendrán un mejor envejecimiento, que la piel grasa evita las arrugas. ¿Esto es mito o es realidad?
Bueno, aquí tenemos que ser un poco media tinta, y algo que a mí no me gusta, pero ni mito ni realidad. Es verdad que una piel grasa normalmente tiende a envejecer mejor, y esto casi de perogrullo. ¿Por qué? Porque la piel seca sí que envejece peor. Es más proclive al desarrollo de arrugas, ¿verdad?, y de un aspecto pues más envejecido. Pero es importante apuntar, y que nuestros oyentes lo sepan, que una piel grasa también hay que corregirla, porque cuando hay una hiperfunción de la glándula sebácea, incluso aunque no haya acné, también hay una alteración de muchas de las funcionalidades de la piel, y también puede dar lugar a arrugas y a otros cambios en la piel. Por lo tanto, ni piel grasa ni piel seca. El estado adecuado de la piel, cuando está en su mayor esplendor, es una piel que ni se manifiesta ni de forma seca ni con un exceso de secreción sebácea. Eso es una piel sana, y para los dermatólogos, como es lógico, y para todo el mundo, una piel bella.
Doctor, para terminar, ¿algún secreto, algún truco para evitar los granos?
Bueno, el principal secreto es, como hemos dicho, esos genes que nos pueden determinar. Y luego intentar llevar los hábitos de vida más saludables, ¿no? La alimentación, que antes los dermatólogos huíamos de aceptar que la alimentación tiene una parte importante, pues sabemos que sí. ¿Por qué? Porque el exceso de alimentos con alto índice glicémico, es decir, azúcares refinados, puede favorecer el desarrollo del acné. Una cosa muy curiosa, los lácteos pero desnatados, fíjate, no la leche entera, sino el exceso de leche desnatada. Parece que en el proceso de desnatación, ¿verdad?, de saponificación de la grasa de la leche, se generan productos que pueden estimular la síntesis de los andrógenos, ¿verdad?, de la hormona masculina. En sí, el tip más importante, como dicen los americanos, intentar llevar una vida lo más saludable, evitar, como es lógico, esa alimentación que no es equilibrada, que al final una alimentación equilibrada viene a ser lo más cercano a la dieta mediterránea, como es lógico, realizar ejercicio físico, no tocarse, como bien decías, que decían las mamás, y como es fundamental en el momento de aparecer el acné, consultar al dermatólogo. Somos los especialistas en la piel y somos quien podemos ayudar a cualquier persona con acné.
Doctor Leandro, como siempre, un placer oírte. Te mando un abrazo, gracias y buenas noches.
De nada, un placer como siempre, Adolfo.
Todos, prácticamente todos, nos hemos enfrentado alguna vez a ese maldito papel escrito por las dos caras, en el que parece que es imposible que quepa solo una letra más. toda la información sobre la composición, la administración y posibles efectos adversos de un medicamento se despliegan ante nuestros ojos cuando desdoblamos un prospecto. Parece que alguien ha invertido muchas horas en doblar ese papelito. Un trabajo tan concienzudo que cuando nos proponemos doblarlo tal y como estaba, terminamos desesperados y no hay manera de que el resultado sea como el original. ¿Por qué están doblados los prospectos de los medicamentos de una manera tan complicada? Bueno, ¿hay alguien que puede responder a esta cuestión? Alberto Barrio Nuevo, presidente de Proximia Farmacias. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Perdón, he dicho Proximia, es Proxima Farmacias. ¿Los prospectos son doblados, no sé, de manera manual o eso lo hace una máquina, no?
No, esto es un... Lógicamente, la dificultad que esto tiene es una máquina, una técnica automática, que es una maquinaria especializada en este doblado.
Entiendo. ¿Sigue algún patrón? Es decir, ¿qué patrón se sigue a la hora de doblarlo y por qué se sigue ese patrón?
Pues mira, el plegado este que tienen los prospectos se llama el zigzag, ¿vale? Es una técnica que lo que intenta es, lógicamente, reducir... porque tú cuando abres un prospecto eso es... Eso es un papiro. Entonces lo que se intenta es minimizar el tamaño para que pueda caber en las cajas de los medicamentos, ¿vale? Es una técnica automática, entonces siempre se dobla en el mismo sentido para que la máquina siempre tenga el mismo patrón de plegado de estos prospectos.
Correcto. Alberto, necesito confirmación. ¿Es cierto que está doblado, digo, el prospecto de la manera que todos conocemos para que, aunque parezca increíble, sea más fácil encontrar datos importantes a primera vista?
Sí, porque como hemos hablado del tamaño de estos prospectos, lo que se pretende con este doblado es que vea con claridad sobre todo la indicación más importante del medicamento, ¿vale? Porque tú le abres la caja directamente y abrir el prospecto según ahí todo el principio activo del medicamento, o sea, las cosas más importantes que deben de saberse y conocer el paciente a la hora de abrir la caja.
Entiendo. Tengo entendido que a veces incluso se retira un medicamento de manera masiva con el único fin de actualizar el prospecto. ¿Esto es así?
Pues mira, pueden ser varias razones. Pues que ese medicamento se le haya encontrado una nueva indicación, ¿vale? Una nueva indicación terapéutica, entonces hay que cambiar el prospecto, obviamente, para reflejarlo, o bien porque se ha constatado que tiene un efecto adverso que a lo mejor no era importante en su momento, pero con la toma del medicamento se ha comprobado que es más regular la frecuencia de efectos adversos, incluso por errores gramaticales. En algún prospecto puede haber algún error gramatical que pueda conseguir que el paciente se confunda a la hora de leerlo, entonces hay que retirarlo para evitar esto.
Fíjate, una cosa tan sencilla como el prospecto de un medicamento y tiene su historia. Alberto Barrio Nuevo, presidente de Proxima Farmacias. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Imagina que de pronto te quedas sin luz en casa. Das al interruptor, pero aquello no se enciende. Sales a la calle y ves que todo está apagado, todo está a oscuras. Naturalmente intentas encender, no sé, la tele para saber qué está pasando, pero no puedes porque te has quedado sin luz. El mundo se convierte en un inmenso espacio caótico. ¿Está el mundo preparado para soportar un apagón durante 24 horas? ¿Hasta qué punto somos dependientes de la carísima electricidad? El miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Empresas Eléctricas y consejero del Grupo Gaselec es Francisco Javier López Ramírez. Francisco Javier, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Quiero recordar que en el año 1977 ya hubo un apagón en una gran ciudad, en Nueva York. Oiga, ¿podría producirse un evento de tal magnitud?
Bueno, la verdad que el escenario que estás planteándome en esta pregunta es más característico de una película apocalíptica que de una cosa tangible o que sea muy plausible para producirse, ¿no? Pero efectivamente se han producido apagones anteriormente en Nueva York en el año 1967, otros también en Nueva York en el año 65, quizás el más reciente en Chile tras un terremoto en el año 2010, que duró también 3 horas y dejó parte del país apagado. Pero todos estos eventos tienen una característica, que es la temporalidad, es decir, tiene una duración en el tiempo hasta que se recuperen las infraestructuras que han sido afectadas por diferentes acontecimientos, sobrecargas de los sistemas, posibles fallos en las infraestructuras de red. Pero en cualquier caso, lo que se trabaja siempre es para recuperar o restaurar lo que sería la situación previa a la catástrofe que hace que o la causa que produce el apagón de energía eléctrica. Y sí que tienes razón en una cosa, pues lo más llamativo es la luz, por así decirlo, ¿no? Nos quedamos sin luz, pero si me permites, quiero hacerte una pequeña matización, porque en este escenario apocalíptico que me estás planteando hay que distinguir dos conceptos. Uno, lo que es la energía, y otro, lo que es la energía eléctrica y lo que produce la energía eléctrica. La energía es una cosa que está por per se en la naturaleza, y el ser humano es capaz, por así decirlo, de extraerla en su beneficio, transformándola y pudiendo tener otro tipo de procesos para generar trabajo, ¿no? Existe la energía, todos sabemos, hemos estudiado en el colegio, energía potencial, energía cinética, y la energía eléctrica es un tipo de energía. Y una de sus manifestaciones es, por ejemplo, la luminiscencia, que es la luz, lo que encendemos en casa, que produce la corriente eléctrica cuando pasa, pues se enciende la luz. También tenemos energía mecánica o motora, gracias a la energía eléctrica, que es capaz de hacer que motores funcionen, o térmica. Lo que puede fallar siempre son las infraestructuras que hacen que aprovechemos ese tipo de energías. Pero en ningún caso nunca va a dejar de existir la energía eléctrica como tal.
Entiendo. Sigamos, ya sabemos que sería un escenario apocalíptico, casi cinematográfico, pero en todo caso estará de acuerdo conmigo que el mundo se vería sumergido en un auténtico caos. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias?
Bueno, la verdad que en un caos sí, o cambiaría muchísimo lo que es nuestra visión ahora mismo de lo que es la sociedad y la civilización. Volveríamos, y no sería una cosa tan descabellada, volveríamos a tiempos de finales del siglo XVIII. La primera revolución industrial que se produjo, que no era basada en la energía eléctrica, sino en las máquinas de vapor de James Watt en 1769, produjo un gran cambio circunstancial, evolutivo, social, cultural e industrial. Y no tenía energía eléctrica, con lo cual, en caso de que no supiéramos o nuestra capacidad de generar energía eléctrica, que fue a finales del siglo XIX cuando se consiguió aprovechar ese tipo de energía, volveríamos a tiempos de la revolución industrial primera, que fue basada en la máquina de vapor en 1769. Pero siempre, y eso como te he dicho, Adolfo, anteriormente, con la temporalidad de intentar volver a recuperar la situación previa a ese tipo de situaciones. Obviamente sería un caos, porque nuestra vida actualmente no se concibe sin muchos cacharritos y mucha electrónica que nos hace la vida más sencilla. De hecho, tú y yo ahora mismo estamos hablando gracias a la energía eléctrica, a la propagación de ondas y mucha de nuestra tecnología hoy en día, o por decir toda nuestra civilización, pivota sobre los usos que le damos a la energía.
Entiendo. Correcto. Abandonamos ese escenario apocalíptico. Oiga, ¿existen planes de actuación de emergencia en caso de que ocurriera, no de manera global, que ya hemos visto que es más propio del cine, pero sí en grandes ciudades, como de hecho ha ocurrido?
Hombre, sí, por supuesto. Este tipo de contingencias, no las conozco en profundidad, pero sí me consta que todos los organismos en nuestro estado también, en pequeñas ciudades también, existen planes de recuperación, planes de contingencia. Cualquier riesgo que pueda afectar no solo a las civilizaciones, sino a las poblaciones, está contemplado y existen protocolos de actuación que puedan, primero lo que es atenuar el impacto, controlar el impacto y luego recuperar la situación para el impacto. Un apagón, o por así decirlo, una falta de energía por cualquier motivo que fuera producido, pues también tiene sus procedimientos para poder ser recuperados, ¿no? O sea que en ese sentido, dependiendo de la magnitud del suceso que produzca el apagón, bueno, se tardaría más o menos en volver a recuperar la situación anterior, pero sí existen planes de recuperación. Quizás aquí hay un hecho que sí que preocupa mucho a los científicos, y permíteme que lo introduzca, que es un, hablando de este escenario apocalíptico, que es una cosa que pudiera ocurrir, en el cual el efecto que produciría para el fluido eléctrico, para la energía eléctrica, fuera más duradero en el tiempo, no solamente de horas, sino igual de meses y años, que es el tema de las bien llamadas o tormentas solares. Estas tormentas solares, como tú bien sabes, se producen por la eyección de masa de la corona solar y que llega a la Tierra y produce grandes alteraciones electromagnéticas, y bueno, por así decirlo de una manera burda, hace que muchos de los cacharritos y las infraestructuras que utilizamos hoy en día dejen de funcionar. Y esto sí que sería a nivel global, porque claro, estamos hablando de una contingencia que afectaría a todo el planeta, ¿no? A día de hoy esto es muy difícil de prevenir, cada 50 años suele haber una tormenta solar, dependiendo de las magnitudes. Y cuando se produce la eyección de masa solo tenemos 20 horas aproximadamente para poder actuar, para paliar este tipo de actuaciones. Ese sería el suceso más apocalíptico, si no hablamos de que caiga un meteorito en la Tierra, en el cual pues afectaría directamente a lo que sería la energía eléctrica y la electrónica que rige nuestra civilización, ¿no? Existen planes, de hecho la NASA ha realizado también planes de contingencia y de recuperación en caso de que este tipo de tormentas solares afectaran a la Tierra, para poder no solo intentar recuperar la situación previa, sino también que sufrieran menos daño las infraestructuras que hacen posible nuestra civilización.
Señor López Ramírez, gracias por estar con nosotros esta noche y gracias por permitirme entrar en este juego casi de ciencia ficción. Pero es bueno plantear estas situaciones absolutamente radicales y terminales para entender que al final hay planes y hay profesionales que se preocupan de que si tenemos alguna contingencia, esta se pueda resolver. Gracias por atenderme. Buenas noches.
Bueno, muchas gracias a vosotros y esperemos no haber quitado el sueño a ninguno de nuestros oyentes con este tipo de especulaciones.
Canta Charlie Puth, qué bien suena. Por cierto, ¿estás de acuerdo conmigo que el dolor es el síntoma más común cuando vamos al médico? Lo normal es que el dolor alerte de la existencia como mínimo de una lesión, pero hay personas que acuden al doctor antes que otras porque su tolerancia al dolor es menor o nula. ¿Por qué algunas personas toleran más el dolor que otras? Vamos a la experta María Madariaga, está ya en línea, ¿no? Sí, pues María Madariaga, anestesióloga de la Unidad de Dolor del Hospital Infanta Sofía de Madrid, es vocal de comunicación de la Sociedad Española del Dolor, por tanto sabe de esto. María, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches. ¿Es lo mismo tolerancia que umbral del dolor?
Bueno, pues en sentido estricto, el umbral del dolor es el límite que se utiliza en algunos ensayos clínicos, en investigación. Sin embargo, ese umbral, que es variable para muchas personas, es decir, no todo el mundo le duele con la misma intensidad de estímulo, o no todo el mundo refiere la sensación como dolorosa, ¿vale? La capacidad, la resiliencia, la capacidad que tiene una persona de soportar un cuadro de dolor, es decir, un tipo de dolor concreto, habitualmente crónico, que dura ya un tiempo, en esa persona, en su día a día, sobrellevando sus tareas y sus actividades. Generalmente es lo que llamamos tolerancia al dolor, de una manera más genérica, engloba más conceptos, pues la resiliencia, el tipo de trabajo, lo que tenga que hacer, en fin, es un término un poquito más amplio de lo que es realmente el umbral del dolor. El umbral del dolor podemos comparar animales de experimentación, por ejemplo ratones, en un laboratorio, a ver cuándo levantan la patita, cuando la placa donde están colocados se pone muy caliente. Eso sería el umbral del dolor, cuando el ratón levanta la patita, el ratón no puede hablar. Y para un ser humano, en el momento en que en un experimento, al aplicarle igualmente una fuente de calor o cualquier estímulo que genere dolor, retira la mano. Ese sería el umbral del dolor, que es algo un poquito más, digamos, artificial, más de laboratorio. Lo que es la tolerancia al dolor, hablamos ya de un componente mucho más psicológico, es decir, de la capacidad de una persona para resistir un evento adverso como es el dolor.
Entendido. ¿Qué hace que unos soporten más el dolor que otros? Normalmente, para este tipo de preguntas, uno suele recurrir también a la idea de que la genética pudiera jugar algún papel. ¿Qué hace que unos soporten más el dolor que otros?
Bueno, pues la genética juega un papel importantísimo. No solamente en los circuitos de percepción del dolor, lo que es el sistema nervioso que sensa el dolor y nos defiende, porque hay que reconocer que el dolor, además de una enfermedad, cuando el dolor es un mecanismo de supervivencia, nosotros nos retiramos o nos apartamos de las fuentes que nos generan dolor porque efectivamente nos pueden dañar. Entonces, genéticamente estamos preparados para aguantar, para que el dolor sea un problema para nosotros. Es decir, se sabe, entre nosotros hay diferencias, por ejemplo, lo que llamamos polimorfismos genéticos en los receptores de los fármacos opioides y de los analgésicos opioides, tanto los endógenos, los que produce nuestro propio sistema nervioso para defendernos del dolor, como los exógenos, los que nos administran nuestros médicos, nuestros profesionales sanitarios para tratar nuestro dolor.
Uh-huh. A ver, Mónica.
Bueno, yo tengo una duda. María, ¿es cierto que las mujeres soportamos mejor el dolor que los hombres?
A ver, las mujeres es que además genéticamente sabemos que percibimos el dolor con una mayor intensidad y angustia que los varones. Es verdad que estos estudios, recientemente además he tenido la suerte de asistir a unas conferencias sobre dolor y mujer en la que la doctora Isabel Planelles pues nos hizo una revisión sistemática de toda la literatura científica que está publicada al respecto, y efectivamente las mujeres no percibimos el dolor con mayor intensidad y además lo sobrellevamos mejor. Es decir, es una cosa un poco, nos duele más y nos quejamos menos. Y encima, no solamente es que nos quejemos menos, sino que además genéticamente lo percibimos con una mayor intensidad y una mayor angustia.
Uh-huh. Supongo que tener una tolerancia alta al dolor nos hace acudir más tarde al médico para curar una lesión, y eso puede tener sus peligros, ¿no?
Por supuesto. El dolor, aunque es verdad que todos convivimos con algún tipo de dolor puntual, pero el dolor continuo, el dolor de casi todos los días de la semana, 5 de cada 7 días, casi 24/7, ese dolor hay que consultar. El dolor no es normal, ¿no? Debe doler. Y algo, si algo duele, es que algo pasa. Es decir, hay que ver qué hay. Que luego resulta que es un proceso degenerativo, que tenemos un problema inflamatorio puntual, que el tratamiento es banal, bueno, fenomenal, pero hay que consultar, porque a veces no es así. Claro que hay que consultarlo.
Uh-huh. Doctora, digamos que ya tenemos el dolor, ya sentimos el dolor. ¿Se puede controlar el dolor?
Pues mira, te diré que el dolor agudo, el dolor que dura menos de 3 meses, que tiene una función protectora, es totalmente curable. Es decir, el dolor, por ejemplo, posoperatorio, el dolor después de una fractura, de una lesión deportiva, o incluso una inflamación sobre una zona de ya degenerativa, como es una artrosis, claro que se puede aliviar casi al 100%. Y el dolor agudo se cura completamente, el dolor, por ejemplo, posoperatorio. El dolor crónico, que es aquel que dura más de 3 meses, que suele estar generado por varios factores, que supone una sensibilización de todo el sistema nervioso central, nociceptivo, y todo el sistema nervioso en global, este dolor es mucho más difícil de eliminar. Se puede modular, se puede controlar, se puede reducir, se puede mejorar mucho la calidad de vida. Por eso siempre hay que consultar. Pero es verdad que el dolor crónico es difícil curarlo del todo.
Doctora, gracias por atenderme. Interesantísimo este asunto, sobre todo para los que puedan estar sintiendo algún dolor en este momento. Doctora, gracias y muy buenas noches.
Nada, gracias a vosotros. Un placer. Hasta luego. Buenas noches.
Seguro que te ha pasado más de una vez que sin saber por qué te das cuenta que llevas un rato tarareando una melodía y no sabes por qué ni cuándo la has oído. El caso es que no se te va de la cabeza y puede ser desde un gran éxito, los himnos, bandas sonoras de película. Para saber qué sucede, por qué sucede esto, quiero saludar a Soraya Bajad, que es jefa del Servicio de Psicología del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela. Querida doctora, muy buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches.
Buenas noches. ¿Por qué se nos pegan algunas canciones?
Bueno, las canciones se nos pegan por muchos motivos. El principal es que muchas de ellas, como las canciones del verano, algunos himnos musicales o anuncios, están diseñadas específicamente para eso mismo, para que sean pegadizas y las recordemos con facilidad. Y por otro lado, porque voluntaria o involuntariamente las escuchamos muchas veces. Hay determinadas canciones que o bien porque uno mismo las repita porque le encantan o porque estamos expuestos a ella en los medios de comunicación, pues las oímos tantas veces que al final terminamos recordándolas.
Bueno, pues hablemos de responsabilidades. ¿Qué parte de nuestro organismo es el responsable de que eso ocurra?
Bueno, como todo lo que tiene que ver con los pensamientos, pues el cerebro. El cerebro y concretamente pues la corteza auditiva y la memoria auditiva y la percepción musical son los responsables de que recordemos pues determinadas canciones a las que hemos estado expuestos durante mucho tiempo.
A ver, Soraya, se me ocurre preguntarte, ¿se nos pegan todo tipo de canciones o unas melodías más que otras?
No, se nos pegan unas melodías más que otras. Las canciones que tienen unas melodías pues de ritmo más alegre, quizás ligeramente rápido, con letras sencillitas, repetitivas, son aquellas que se nos pegan con mucha más facilidad.
Entiendo. ¿Hay un antídoto para esto?
No. no podemos evitar que se nos peguen las canciones. Lo importante, o sea, más que antídoto, porque no podemos evitar que nos vengan determinadas canciones a la cabeza, es no hacerles caso. O sea, es decir, no prestar la atención, no ponerte a cantar la canción, no vivirlo como algo negativo, como si fuera un pensamiento intrusivo que nos está molestando. Bueno, dura unos segundos, pues dejamos que la canción esté en la cabeza y igual que nos viene, se nos va.
Y hasta luego, Lucas. Soraya Bajad, doctora, gracias por atenderme.
Gracias, Adolfo, y buenas noches.
Es la pregunta recurrente que hacemos cada noche. ¿Y por qué de las cosas? ¿Por qué me gusta tanto España? Bueno, eso es lo que quiero averiguar cada lunes en este programa y para eso te propongo descubrir los mejores rincones de nuestro país gracias a las experiencias de la gente del equipo del programa, con las recomendaciones de nuestros compañeros que están dispersos por España. Carmen Cerva, buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches.
Hay un lugar en el norte de España que se llama San Juan de Gaztelugatxe.
Así es.
¿Por qué te gusta tanto este lugar?
Pues mira, yo te voy a confesar que descubrí ese lugar, bueno, pues no es por otra cosa que por la famosa serie Juego de Tronos, porque allí se instaló Rocadragón, allí se recreó Rocadragón, que es el hogar de los Targaryen, así que pues por aquello a mí me entraron las ganas de irme hasta el norte, hasta Bermeo, para conocer este lugar que entró en mi lista de sitios precisamente por eso, por esta serie de televisión. Es un lugar muy impresionante porque allí tienes la roca, la piedra, la infinidad del mar Cantábrico y muchas escaleras. Eso hay que decirlo, que para ir hay que estar bien preparados, tener bien las piernas preparadas porque hay muchas escaleras que subir labradas en la propia roca, pero merece la pena el esfuerzo, eso sin duda. Y me encantó también la ermita que corona este islote, que por cierto allí se casó una vasca de pro como a Neigar Tiburu. Es muy pequeñita, tiene poco que ver dentro, pero lo importante es la edificación en sí y por supuesto el lugar, este San Juan de Gaztelugatxe, un lugar sin duda que recomendar.
¿Cuántas veces has ido? ¿Una, dos, tres?
Solo una.
¿Solo una vez y ya quedaste enamorada?
Sí, pero pienso volver.
Es la experiencia personal de Carmen Cerván. Vamos a conocer un poquito más de este lugar de la mano de nuestra compañera de COPE Bilbao, es jefa de informativos. Atención, es jefa. Eloisa Santiago, buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches.
Hola, Elo, buenas noches. San Juan de Gaztelugatxe, ¿dónde se encuentra?
Bueno, pues se encuentra exactamente entre Bermeo y Baquio, que son dos localidades de la costa de Vizcaya y está en la carretera, claro. Es un lugar totalmente alejado de cualquier entorno urbano y, por lo tanto, bueno, pues es un biotopo protegido y, bueno, es especialísimo y es un imprescindible, sin duda, de cualquiera que visite el País Vasco y es el segundo sitio más visitado, por cierto, de Vizcaya. En este momento, gracias a lo que comentabais, ese aumento de la popularidad que ha tenido por el rodaje de Juego de Tronos.
Eloisa, estoy en Bilbao. ¿Cómo llego hasta allí? Y sobre todo, cuando llego allí, lo primero que me llama la atención, ¿qué es?
Uy, te va a llamar la atención lo impresionante del propio paisaje, ¿no? En sí mismo. Pero bueno, si estás en Bilbao, tienes que ir a Bermeo o a Baquio, ¿eh? A uno de los dos lugares. Tardas en coche unos 45 minutos en llegar y de Bermeo a Baquio, pues ya tienes que hacer la ruta hasta San Juan de Gaztelugatxe, que está en esa misma carretera de la costa, y te lo vas a encontrar viniendo de uno o de otro lugar, ¿no? Pero yo creo que yo recomendaría ir a Baquio. Y luego desde el mirador de esta localidad hay una senda peatonal Baquio Machichaco, que es el Cabo Machichaco, y que va paralela a la costa y que en 2 kilómetros solo, que es un paseo, pues ya te deja a las puertas de San Juan de Gaztelugatxe y desde allí ves toda la belleza del lugar.
Dicen que, o cuenta la tradición, que una vez que llegas arriba hay que tocar 3 veces la campana de la ermita.
Efectivamente, sí, sí, hay que tocar 3 veces para traer la buena suerte.
¿Te dejan tocarla?
Normalmente sí, sí, normalmente sí, pero ahora, como te digo, está cerrado durante estos meses, pero sí, bueno, es una forma de ahuyentar los malos espíritus, como te decía. También los pescadores de Bermeo tienen costumbre de ir hasta allí, ¿no?, para protegerse, ¿no?, de antes de salir a la mar. En fin, hay muchísimas tradiciones y leyendas en torno a esto. También, mira, al final del último escalón del 241 hay una huella que, según dicen, dejó allí San Juan Bautista, ¿eh?, y que trae buena suerte.
Qué bueno. Hablemos de los imprescindibles. ¿Dónde debo comer si voy a este lugar maravilloso, San Juan de Gaztelugatxe?
Bueno, hablar de comer aquí, ¿eh?, en el País Vasco, te podría decir miles de sitios o lugares, ¿no?, como te puedes imaginar. Pero yo he elegido uno que es al que vamos todos por aquí también, ¿eh?, que se llama Eneperi. Es un caserío que está hacia Baquio. Según sales de la propia San Juan de Gaztelugatxe, vas hacia Baquio. Es un caserío del año 1816 que tiene la opción de comer a la carta en restaurante o algo que aquí hacemos mucho, que es comida tipo cervecera, más familiar o, bueno, un poco más económico también, pero bueno, que puedes comer perfectamente en familia, que para una visita haciendo turismo aquí, yo creo que es un sitio ideal. Se llama Eneperi.
Eneperi. Óyeme, para un día tan intenso, ¿dónde puedo descansar? ¿Dónde me puedo quedar a dormir?
Pues también en muchos sitios puedes hacerlo, en el propio Bermeo, puedes volver a Bilbao tranquilamente porque está muy cerca. Incluso puedes hacer un viaje más largo, ¿no?, si te apetece recorrer otros lugares. Guernica tienes también para ir, que es un lugar para visitar cerca. En fin, que cualquier municipio costero estará bien y seguro que encontráis un buen alojamiento.
¿Por qué me gusta tanto España? Yo creo que queda reflejado en esta conversación. Carmen Cerván, gracias y buenas noches.
A ti, Adolfo.
Querida Eloisa Santiago, gracias y buenas noches.
A vosotros, buenas noches.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Claramente soy de esos tíos del sur a los que le encanta el norte. Bueno, bueno, bueno. Súbelo, campo, súbelo. Ponemos el broche al programa, recordando el broche musical al programa, recordando, por ejemplo, artistas que nos dejaron. Para los más veteranos, para los que os cuelgan algún que otro percebe, os recuerdo a Peter Green, guitarrista británico de la banda de rock londinense Fleetwood Mac. Vaya tardes que pasaba yo con mi colega Javi, entre conversación y conversación, escuchando a los Fleetwood Mac. Nos dejaba para siempre, tal día como hoy, del año 2020. Andrés tenía 73 años.
Green era uno de los grandes virtuosos de la guitarra. De hecho, para muchas revistas especializadas, siempre estaba en las posiciones destacadas. En 2004, la Rolling Stone lo incluyó en su lista de los guitarristas más grandes de todos los tiempos.
¡Hi! De Londres a Nueva York. Esto ya para los que tienen percebes neardentales. Esto ya para los muy cafeteros. Es Monday, Monday, lunes, lunes. Uno de los mayores éxitos de Mamas and the Papas. Una banda que ha pasado a la historia por ser de las pocas estadounidenses que a mediados de los 60 se comía un colín. Fue capaz de resistir a la denominada invasión británica que naturalmente iniciaron los Beatles.
Así es, hoy nos acordamos de The Mamas and the Papas porque este viernes se cumplirán 48 años de la muerte de Mama Cass, fundadora de la banda. Con solo 32 años fue encontrada sin vida en uno de los apartamentos que el también artista Harry Nilsson poseía en Londres.
¡Qué bonito suena! ¡Qué bien suena! Gracias por estar ahí. Recuerda que estaremos contigo todo el verano. Por tanto, si te apetece, tienes una cita con estos amigos del sur de Europa el próximo domingo. Gracias. ¡Feliz semana!
Dancing like
Este año, bébete el verano en la radio.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hoy, hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y en la linterna, con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos ver los restaurantes y las terrazas llenos. Y
con un verano lleno de citas deportivas. Con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos
Un
días.
Placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670.